Continuamos con nuestra serie. Exponer en el libro de Levítico. Y el estudio de hoy es tomado del capítulo 23 de Levítico, entre otras escrituras. Tenga su Biblia a la mano, porque estaremos en diferentes escrituras para el estudio de esta tarde, exponer en el libro de Levítico. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración y digámosle, Padre Santo, una vez más nos reconocemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es lo que Pablo nos dice en 2 Timoteo 3:16. Con todo y que los profetas también nos traen el entendimiento de las verdades del Nuevo Testamento, nosotros a veces no entendemos las secciones del Antiguo Testamento, como este libro de Levítico que estudiamos esta tarde. Por eso, Padre Santo, yo te pido que nuestra reunión no sea siempre un ejercicio de escuchar, sino ni tampoco nomás de hablar, sino que sea un ejercicio, un entendimiento de cosas que mentalmente vamos a oír, a aprender y poder entenderlas espiritualmente y practicarlas. Sí, Padre Santo, que tengamos un entendimiento de tu mente y tu corazón al oír de estas santas leyes, las instituciones de estos festivales en el calendario del año del pueblo israelita. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu ayude nuestras mentes para que queden libres de toda distracción. Algunos pensamientos que no te glorifican, elimina los Padres Santos de nuestra mente para entender estas verdades que vamos a estudiar hoy y luego participaremos de la cena del Señor, todo en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé cómo viniste tú a tu conversión, cómo fue tu conversión, qué es lo que te trajo a aceptar al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio testimonio, hermosos testimonios, pero para muchas gentes vinieron al Señor por algún problema, dificultades, algo sucedió en sus vidas que Dios ya les llamó la atención y Dios les dio y les reveló sus necesidades de reconocer al Señor Jesucristo, aquella necesidad que no reconocían hasta que cierto evento tomó lugar en sus vidas. Para algunas personas, pues, quizás la muerte de un ser querido, algunos hasta pasaron dolorosamente por algún divorcio. Cualquiera que haya sido la situación que los trajo a la situación que Dios los llamó la atención, como he dicho, cada uno tenemos nuestra propia historia. Mi historia como pastor es Skip Hasek. Yo era un jovencito, no había sufrido tanto, era como de 18 años de edad. Yo recuerdo muy bien que en los años de la escuela superior yo había experimentado en una tarde una reunión que tomó lugar en el gimnasio de la escuela. Ahí venían bandas y presentaban su música, quizás por una hora o dos por las tardes. En una ocasión en particular, recuerdo que vino una banda cristiana a tocar en aquel gimnasio y a través de su música ellos compartieron, ya que la escuela no les permitía hablar de Jesús, pero en el himno podían compartir su fe. Y de veras lo que a mí me llamó la atención en aquella tarde es que estaban tocando el tipo de música que a mí me gustaba. Imagínense, no era un tipo de música de piano y los señores en túnicas tocando el piano. No, esto era verdaderamente buena música. A mí me gustaba. Cuando yo escuché aquella música y vi a aquellos músicos, me pregunté, esta gente está cantando y adorando a Dios y hablan de Jesús, de Cristo, en una música que a mí me gusta. ¿Cómo me gustaría continuar oyéndolos? Me llamó la atención por aquel gozo, aquella celebración que mostraba esta banda. Yo crecí en una iglesia austera, estricta, aburrida, que no tenían nada que a mí me entretuviera. Entonces, aquel momento, en mis años de la escuela superior, sentí, a mí me gustaría saber qué tipo de religión permite este tipo de música. Mi música, poder tocarla para alabar a Dios y traer el mensaje de Cristo. Para mí fue mi principio. Luego, cuando vine a la iglesia donde vine a ser parte, como yo sabía tocar la guitarra y el bajo, me pidieron que participara en la banda de alabanza y adoración. Me gustó mucho aquella idea de poder celebrar con aquella música y adorar a Dios. Aquella música que hablaba de Jesucristo y alabar a Dios en el cielo. En el capítulo 23 de Levítico, que vamos a estudiar esta tarde, lo que vamos a ver son los festivales del año judío. Cuando ustedes oyen el término festivales, espero que no piensen fiestas aburridas, porque fiesta quiere decir gozo. Trae elementos de gozo en todas estas fiestas del capítulo 23 de Levítico, menos una. Hay solamente una fiesta en la lista de los festivales. Lo que vamos a ver en el Levítico 23, que Dios dice que se guarden un día para campamento. Le dijo a los judíos, escriban en sus calendarios y resérvenme estas fechas cada año para estas celebraciones públicas. Estas fiestas que ustedes me honrarán y me celebrarán y lo harán con gozo, con júbilo. La única fiesta solemne será la fiesta de la expiación. Lo vamos a ver al pasar por estas fiestas. Con todo y esto, esta fiesta nos llevaba al gozo después que vamos a ver cómo se practica. Al venir al Nuevo Testamento, no hay ninguna fecha que tenemos que guardar ni festivales nosotros como cristianos. Solamente una que se nos ordena que participemos de la cena del Señor, que es lo que vamos a hacer esta tarde. Y Jesús no dijo que tan seguido, sino dijo, hacedlo a menudo. Y cada vez que realicen en la cena del Señor, háganlo en memoria de mí. Alguna gente dicen que una vez por mes, otros dicen es muy distante, una vez por semana, otros dicen eso no es suficiente, lo haremos a diario. Muy bien, como ustedes quieran definir, háganlo a menudo, Jesús dijo, hacedlo a menudo. Esto es el único festival o fiestas o fechas que tenemos que guardar en el Nuevo Testamento. También celebramos la Navidad, el Día de la Resurrección y Viernes Santo, pero no es mandamiento, simplemente lo celebramos porque es parte del Evangelio. Pero de estas fiestas que vamos a ver en este capítulo 23 de Levítico, estas siete fiestas, tres de ellas eran festividades mandatorias, que todo joven después de cierta edad que viviera a cierta distancia de Jerusalén tenía que caminar y celebrar las fiestas en Jerusalén. Se les ordenaba a los jóvenes atender estas fiestas en Jerusalén, porque Dios quería guardar a su pueblo unido en aquel lugar, a todas las personas para que practicaran aquellas fiestas en Jerusalén. Les voy a hablar de algo histórico, porque vamos a ver algo que la gente se puede confundir, ya lo he explicado en otras ocasiones, pero los hijos de Israel en su calendario guardaban el calendario lunar, no calendario solar, sino el calendario lunar, que se refería al calendario judío. El calendario lunar era de 354.3 días al año. Es lo que tenía el calendario lunar de los judíos. Así que para poder conservar este calendario con sus meses, a veces le ponían 29 días y a veces 30 días. Los egipcios también tenían un calendario similar, calendario lunar, con todo que ellos dividían los meses iguales, 6 de 29 días y 6 de 30 días. Ese era el calendario egipcio. El calendario de Mesopotamia era parecido, también tenían 12 meses y todos eran de 30 días. Pero todos estos tres calendarios, ya fuera judío, egipcio o de Mesopotamia, o que venía a ser de Babilonia también, porque eran calendarios lunares, estos 12 meses lunares también no salían de acuerdo con el año solar. Así que para hacer la diferencia, depende de qué calendario estaban utilizando, entre 5 días o 11 días de diferencia. Todos estos tres grupos le añadaban un mes cada ciertos años para salir de acuerdo, para que fuera la diferencia del año lunar y año solar. No se les olvide, porque eso es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. O también vamos a leer Levíticos 23:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Santas convocaciones serán estas. Estas son mis fiestas. La primera en esta lista es una fiesta semanal, era el sábado que celebraban. El sábado representa descanso. Dios creó en 6 días creó el mundo y descansó el día 7. Eso era la ley de Moisés. El sábado representa descanso. Ahora, veamos. Cada semana celebraban el día de descanso, pero si pudieras venir a Israel para que puedas apreciar lo que significa para los judíos el día de descanso. No es como que están pensando: oh, ya viene el sábado, tendremos que ir a la sinagoga. Esta gente israelita se preparan toda la semana para celebrar el sábado, el día de reposo. Al progreso de la semana, esta gente continúa preparándose, principalmente el viernes es un día muy emotivo, porque se preparan para celebrar el sábado al fin del día viernes. Así que ellos se visten lo mejor que pueden, se limpian lo mejor que pueden y se quieren ver limpios, hasta usan ciertos perfumes para sentirse agradables los unos con los otros, y hay veces que hasta se regalan regalos, principalmente el papá de la familia, típicamente el marido le trae a su esposa flores el viernes por la tarde. Así que esta gente durante todo el viernes continuaban preparándose para reunirse en su hogar en la presencia de Dios. Una celebración hermosísima. Dios era el centro de su hogar, es el centro de su hogar. Y Levítico 23:3 dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. El sábado fue un regalo que Dios le dio al pueblo judío para descansar y recobrar fuerzas para seguir. Fue un regalo que Dios nos dio. O simplemente tomar un día para descansar, y estar preparados para alabar a Dios. Hasta este día, en Israel, para ellos, su semana de trabajo es una semana de 5 días, porque ellos de veras, el sábado es día de reposo, descansan. Acá nosotros en los Estados Unidos y varios países occidentales, trabajamos hasta el día sábado, que sabemos que es día de descanso, pero ese es el día que debes de descansar, el día sábado. No es que sea orden ni mandamiento, sino que Jesús dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. El problema con nuestros días y nosotros es que cuando venimos al Nuevo Testamento, digo que es un problema porque cuando leemos el Nuevo Testamento, tú te preguntas, el guardar el sábado para los judíos no era fácil. Para el tiempo del Nuevo Testamento, los judíos habían puesto una lista de 39 actividades prohibidas el día de descanso para no violar el día de reposo. Estaban intimidados, o ya violé o no violé. Hasta tenían un libro llamado el Talmud, donde había 24 capítulos para poder explicar las leyes sabáticas, 24 largos capítulos de lo que podías o no podías hacer el día sábado para no violar el sábado. Por ejemplo, había una sección que prohíbe levantar algo el día sábado. Había grandes discusiones escritas en aquel Talmud qué significaba, si una mujer podía llevar un broche en su vestido como decoración o otra decoración en su vestido, si podías mover una lámpara de una habitación a otra para poder tener luz y ver, y si tu hijo estaba en peligro o se caía, y si podías levantarlo y no quebrantabas la ley de sábado. Eso sería violar el día de reposo. Entonces también tenían hasta poder escribir si podían legalmente llevar dentaduras el día sábado. Imagínense, aparentemente ya tenían dentaduras postizas en esos días para que lo hagan escrito. Así que, ¿qué tal si una persona tenía que llevar dentaduras y podía llevarlos el sábado o no? O lo iban a criticar y decirle que estaba violando el sábado. Así que podemos ver que cuidarse tanto de cuidar el sábado era trabajo. Después que pasaba el sábado es cuando necesitaban descansar de lo que habían practicado el sábado. Por eso es que Jesús dijo bien claramente, cuando estaba recogiendo granos o botas de los sembradíos y los judíos le dijeron que era ilegal. Así que Jesús les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y continuó diciendo, aún el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Dando a entender que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y que él podía hacer lo que se le antojara el día de sábado, porque doy a entender yo, Jesús, el Mesías, el Señor, soy Señor del sábado. Esto que tenemos que entender, que el domingo no es el sábado, ni le llamemos sábado cristiano. No, el domingo no tiene nada que ver. El domingo es el primer día de la semana. El sábado es el fin de la semana. El domingo es el principio de la semana. La razón que muchos cristianos celebramos, o todos los cristianos celebramos el día domingo, razón número uno, porque es el día número uno, donde comenzó el que fue el día de Pentecostés, donde nació la iglesia. También el domingo es el día que Jesús resucitó de entre los muertos. Por eso es que así que la iglesia comenzó a reunirse el primer día de la semana, siendo domingo, día de principios, día de comienzos. Honestamente yo digo que si el Nuevo Testamento nos enseña a adorar a Dios, no importa qué día lo hagamos. Los cristianos no estamos comprometidos u obligados a guardar el sábado simplemente porque es parte del pacto que Dios dio a la nación judía. Yo estoy bajo el nuevo pacto. Pablo escribió en Romanos 14 que un hombre distingue un día diferente, otro hombre distingue otro día en forma diferente. Así que cada uno haga como ha sentido en su conciencia hacer. Yo, en mi mente, vuestro pastor, Skip Hicks, estoy persuadido que Jesús y Dios Padre, que es mi Dios, debe de ser adorado el domingo, y el lunes, y el martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado, cada día de la semana. Así que nos reunimos nosotros a adorar a Dios el domingo, pero oficialmente nos reunimos también el sábado. Si tú que me estás escuchando sientes incómodo de reunirte el domingo, pues vente aquí al Calvario de Albuquerque, Nuevo México, el sábado por la tarde. Así que así adoramos el sábado, domingo. Y si no te preocupa qué día, así que te invito a que vengas el miércoles o cualquier otro día, porque aquí en el Calvario de Albuquerque todos los días tenemos diferentes actividades de adoración. Aún en los hogares de algunos de los hermanos se reúnen para adorar a Dios. Verso 4 de Levíticos 23, habla de la Pascua. Así que el sábado habla de descanso, la Pascua habla de redención, cuando los hijos de Israel fueron librados con la mano poderosa de Dios. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a los cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero del 14 del mes, entre los dos tardes, Pascua es de Jehová. Cuando habla aquí del el mes primero es el mes de Nisan, el mes judío, o Aviv, que era como le cambiaron. Así que el día 14 del primer mes, entre las dos tardes, esto quiere decir cuando se está, antes que se oscurezca, ahí comienza la Pascua del Señor. La Pascua la hemos descrito con un evento que tomó lugar en Éxodo. Fue la plaga última en Egipto, donde murió el primogénito de los hijos de los egipcios, y Dios ordenó a los hijos de Israel que sacrificaran el cordero y levantaran la sangre y con una escoba, una brocha, marcaran los postes y el dintel de las puertas. Así que tomaban el cordero y tomaban la sangre, la usaban y guisaban la carne y tenían una sabrosa cena. Así que esa cena se llamaba la cena de Seder, que eso explicaba cómo debían de, en qué orden, qué hacer, qué no decir. Debían de tener cierta cantidad de vasos de vino y era un evento familiar. Los niños se divertían porque los niños antes de la Pascua corrían por toda la casa buscando levadura y luego la encontraban, y durante esta fiesta los hijos preguntaban a sus padres qué es lo que hace diferente esta tarde de diferentes tardes. Esta pregunta le daba la oportunidad al Abba, al papá de la familia, contestar preguntas. Nuestros antepasados fueron esclavos en Egipto y Dios los libró. Así que la Pascua representaba y representa dos actividades. Una actividad conmemorativa y una actividad futura. Así que nos habla de una liberación en el futuro de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esta es la fiesta de esta que hace indicación para que nos, en el Nuevo Testamento, participar de la cena del Señor. Ahora veremos cómo fue la última cena cuando Jesús y sus discípulos participaron de la Pascua. Y vamos a estar en Levíticos 23, versos 6 en adelante. Esto no quiere decir que una persona tenga la cena del Señor una vez al mes, sino que es, debemos de participar de la cena que tenemos que tener. Cada vez que vamos a participar de la cena del Señor, estamos dando testimonio que recordamos la obra del Señor en la cruz hasta que Él regrese. Así que esta actividad es conmemorativa y también nos habla del futuro. Lo que fue verdad para los hijos de Israel hace miles de años, entonces este principio es lo mismo para nosotros hoy día. Por ejemplo, si tú recuerdas, en el pasado estuvimos hablando que los hijos de Israel estuvieron en Egipto y Dios les dijo, si no toman la sangre del cordero y marcan los postes y el dintel de su puerta, ¿qué va a suceder? Aún tu primogénito va a morir. Una de dos, tomas el cordero y usas la sangre del cordero y usas la sangre como señal en tu puerta, o tu primogénito morirá. Así que tú escoges qué hacer. ¿Permite que el cordero muera en tu lugar o tú o tu primogénito morirá? Así que el cordero vino a ser el sacrificio, la expiación por sus pecados. Lo mismo es para nosotros. O permitimos que el cordero de Dios, aceptar que Él llevó nuestros pecados a la cruz y murió en nuestro lugar, o si no, nosotros seremos separados de Dios para siempre. Una de las dos cosas es el mismo principio, y este principio nunca ha cambiado. Leemos en Levíticos 23, verso 6, y dice, a los 15 días de este mes, en la fiesta, es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Así que nos dio reglamentos para el día de reposo y para la Pascua, Marquen este día en su calendario. Ahora la fiesta número 3, la fiesta del pan sin levadura. Es la segunda fiesta, porque sábado de verdad no era fiesta, simplemente es una actividad, una celebración semanal. Así que la levadura es número 2. El sábado nos habla de descanso y la expiación de descanso, y el pan sin levadura nos habla de acomodarnos de nuevo. Entendamos lo que quiere decir. La razón del pan sin levadura es que los hijos de Israel habían salido de Egipto deprisa. No tuvieron tiempo para dejar que la masa se fermentara, así que no tuvieron tiempo para guisar, para hacer su pan, para hornear su pan. Así que al caminar por el desierto hornearon su pan, y que el pan les quedó como galletas, como tortillas. Y Jehová, 7 días como comeréis panes sin levadura. Verso 7. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, y el séptimo día será santo convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Así que esta fiesta es una fiesta de 7 días que estaba representando el principio que marcó la fiesta número 1, la fiesta de la expiación. Ahora es la fiesta de pan sin levadura. Hay veces no se pueden distinguir en las escrituras. A veces que la Pascua se le llama la fiesta de panes sin levadura, y a veces cuando ya celebró la Pascua también se celebra enseguida la fiesta de panes sin levadura, porque la fiesta de la Pascua era una fiesta de 7 días. Y que concluía el día 21 del primer mes. Por eso a veces se confunde, pero si nos ponemos y detenemos, podemos separarla. Esto conmemoraba que Israel había salido de Egipto deprisa, con todas sus adversidades que tuvieron que confrontar en su salida de Egipto, y no tuvieron tiempo para preparar su masa para hacer el pan. Así que es la fiesta del pan galletas, el pan tortillas. Ustedes saben que hay un tipo de galletas que le llamamos galletas saladas, que no se le pone levadura y se queda delgadito este pan. Yo creo que esta fiesta es un retrato de la recuperación y la restauración que experimentamos cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Somos redimidos, somos restaurados para traernos a descanso y recuperar, no ir deprisa cuando aceptamos al Señor, sino que Dios nos está ayudando en nuestro crecimiento. Y esto es un símbolo de quitar lo malo, lo corrupto, para pasar por este proceso de santificación. Pablo utilizó esta analogía en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 5:8. Celebremos nuestro festival no con malignidad, sino comiendo el pan puro. Se refiere a una restauración, recuperación, santificación. Así como no hay espacio entre la Pascua y la fiesta de pan sin levadura, no hay espacio entre tu tiempo de salvación y tu redención y ser santificado. El momento que fuiste salvo, Dios comienza a obrar en ti. Cuando Jesús recoge sus pescados, entonces los limpia inmediatamente. Esa es una analogía de ver cómo Jesús nos limpia. La fiesta que sigue, la fiesta de las primicias, habla de la representación. Verso 9. Hablaba Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, o sea, vuestra cosecha. Y dice que: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente, el del día de reposo, la mecerá. Este fue el principio de la cosecha de trigo, cuando cosechaban el trigo, tomaban la primicia, una cantidad de la semilla primera, y la presentaban al Señor como una representación de que tenían en abundancia. Traían una pequeña porción al sacerdote como testimonio de que su labor estaba abundando de cosecha, que tenían una cosecha abundante. Este era un acto de fe. Yo viví en un tiempo en Israel, en unos, yo viví en unas granjas donde se cosechaba semilla. Yo recuerdo cómo las gentes se vestían para llevar estas primicias al templo. Principalmente las mujeres jóvenes se vestían, y los jóvenes también se vestían hermosamente y caminaban hacia el templo en una procesión, en un tiempo de festival, cantando, danzando, una procesión de celebración. No era nada austero ni aburrido, ni era que alguien estuviera tocando un órgano por allá en la esquina y con un canto de oh, 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 sino que cantaban, aplaudían, danzaban. Esa era una representación de que la cosecha era abundante y iban a traer más. Y cuando yo vi aquello, me alegré y pensé, qué hermoso, alaban a Dios estas gentes, gozosos porque Dios ha proveído bastante grano. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seas aceptos el día siguiente del día después de la mecerá. Esta fiesta que encontramos aquí, de las fiestas de las primicias, habla de la representación. En otra forma, vamos a ver, esta es una representación clara de la resurrección de nuestro Señor y la nuestra. Primera de Corintios 15, Jesús habla de la resurrección, y Pablo dice aquí que la resurrección de Jesús, los primeros frutos, utilizando esta analogía. En la mente está hablando del festival de Primera de Corintios y dice, Primera de Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias es de los que durmieron, es hecho. Eso es lo que está diciendo, o sea, los que ya pasaron. Entonces, esto quiere decir que la resurrección de Jesús nos asegura nuestra resurrección como creyentes. ¿Cómo sabemos que vamos a resucitar, que nuestros cuerpos van a ser resucitados? Sabemos que Dios nos va a dar vida nueva porque ya Jesús resucitó, fue sepultado, resucitó entre los muertos. Y Pablo dice, ese es el primer fruto. Si vas a traer primicias, sabes que tienes una labor cargada de frutos, así también. Si crees que Jesús resucitó, tú resucitarás, porque Jesús fue las primicias. Siguiendo con Levíticos 23, 12, nos habla cómo celebrar estos sacrificios, cómo celebrarse. Vamos a ver verso 15 de Levíticos 23. Se menciona la fiesta de Pentecostés. ¿Qué quiere decir Pentecostés? 50, es lo que quiere decir Pentecostés. 50 días después de la Pascua. Y contaréis desde el día que siegues el día de reposo, desde el día de que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Pentecostés, también reconocido como el Shavuot, la fiesta de la semilla. Este era un festival que de reconocimiento. Ya recibí las primicias, ya las ofrecí las primicias, ahora recojo toda mi cosecha de trigo, así que Pentecostés es la última parte, así es que ahora es un reconocimiento de que Dios me dio abundantemente, me ha bendecido abundantemente al fin del invierno y al principio de la primavera. Por eso es que celebramos el día de Pentecostés. De acuerdo a la tradición judía, y de acuerdo, entendanme que es simplemente tradición, Moisés recibió la ley del monte Sinaí, ¿Qué es lo que celebran en esta fiesta, en este tiempo del año, cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí? Y esto es tradición. Por estas tradiciones, hasta estos días, los judíos ortodoxos no duermen durante las 24 horas de esa fiesta. ¿Por qué? La razón que no duermen es que dicen que continúan discutiendo y leyendo el Torá. Algunos oran sobre sus libros sagrados, memorizando ciertas porciones de las Escrituras. La razón que lo hacen es porque ellos se basan en otra tradición que dicen que la noche antes que Moisés recibió la ley, el Torá, el monte Sinaí, los hijos de Israel estaban dormidos y cuando Moisés descendió del monte los tuvo que despertar. Simboliza que deben estar vigilantes y no se duermen, observando cómo Dios va a darnos sus mandamientos. En el verso 17, de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Esta vez ya es pan con levadura. Son las primicias para el Señor. Qué interesante, cuando venimos al Nuevo Testamento, en el capítulo 2 de los Hechos, vemos que ahí nació la iglesia primitiva el día de Pentecostés. Jesús sí resucitó de entre los muertos y estuvo con sus discípulos por 40 días, ministrando a sus discípulos, y luego ascendió al cielo, y sus discípulos se reunieron en el aposento alto, oraban por 10 días. Luego vino el día de Pentecostés, y se reunieron, y el Espíritu Santo descendió en la iglesia, y fue el día que nació la iglesia de Cristo. Esto es bien significante, especialmente porque si vemos que aquí se ordenan dos panes, y aquí se conmemora que los hornean con levadura. Dos panes, no solamente uno. Yo creo que estos dos panes son una representación del mundo judío y el mundo incrédulo. Y Dios los une en un solo grupo, lo que es la iglesia. Porque en la iglesia no hay diferencia entre judío, gentil, ni colector de impuestos, sino que en Cristo todos somos igual. Estos dos panes representan los judíos y gentiles, que la salvación es para todos, sin excepción ninguna. Ahora, se ve interesante este capítulo 23 de Levítico. Se han pasado ya como 4 meses para cuando se celebra la fiesta siguiente. Se presentó el día de reposo, la Pascua, el día de pan sin levadura y la fiesta de Pentecostés. Fueron fiestas al principio del año. Ahora pasa hay un espacio que nada sucede por 4 meses y venimos hasta el mes 7 del calendario judío. En el mes número 7 ahora se representan 3 fiestas más. Vamos a ver. Yo creo, y es la creencia de muchos eruditos conservativos, que este espacio de como de 4 meses, así como la iglesia nació el día de Pentecostés, así que este espacio entre la fiesta es el retrato de la edad de la iglesia, cuando Dios está buscando a los gentiles para salvar más gentiles. Israel ha despreciado a su Mesías, han perdido el templo, han perdido el sacerdocio, han perdido a su rey. Ahora, por eso es que me alegro que el capítulo 11 terminó, porque se preguntarían, ¿qué va a ser el futuro de Israel? Fue una pregunta que Pablo contestó. ¿Acaso Dios ha despreciado a Israel? Dios no lo permita. Entonces, tenemos que leer el resto de las fiestas para entender todo el programa de Dios, para ver qué sucedió. Verso 18, ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, pero vamos al verso 23 para ver la fiesta de las trompetas. Es ya el mes número 7 del año judío. El mes número 7, como ya mencioné, vamos a ver otras tres festivales. Hasta ahorita ustedes podrán ver el énfasis que la Escritura hace en el número 7. Para Dios el número 7 es importante. La semana 7 es importante para Dios. Cuenta 7 sábados y luego un día. Y Dios dijo, aquí viene el día de Pentecostés. Ahora, el mes número 7 del calendario judío. Y luego vamos a venir al capítulo 9 de Daniel. Vas a ver un periodo de 7 años para entender mejor. Y esto es bien importante en las Escrituras. Así que en el verso 23 vamos a ver las fiestas de las trompetas. Esta fiesta habla de un recordatorio para todo el mundo. Esto nos recuerda que sucederá dentro de 10 días. Les voy a anunciar que van a sonar las trompetas para que es un anuncio que tú recuerdes que algo bien, bien importante y solemne va a suceder de aquí a 10 días. Si tú tienes una forma de guardar tus fechas, tú tienes tu alarma y pones tu fecha para que te despierte por la mañana, 15 o 20 minutos antes de veras que antes de que tú quieres ir a donde quieres ir. Aquí Dios les va a anunciar 10 días por adelantado de que viene otro festival. ¿Qué festival es? A Dios le gustan las fiestas. Por eso aquí habla de festival de trompetas. Es que a Dios le gustan las fiestas. Levíticos 23:23 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces, nosotros no vamos a leer el libro de Números muy pronto. A lo mejor el Señor viene antes de eso. Pero en Números 10 nos dice que al principio de cada mes se da a saber al pueblo con sonido de dos sonidos de trompeta de plata, dos veces al año. Depende qué calendario tengas, 11 o 12 o 13 veces al mes, depende qué calendario estés usando. Esto significa el sonido de una trompeta de plata, el principio de un mes nuevo. Ahora, en el mes vamos a tener, después de ciertos días, el sonido del cuerno. Cuando suene el cuerno, es un recordatorio de que algo va a suceder después de 10 días. Todos se deben de preparar para el día de la expiación. Después de 10 días de la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, se reconoce entre el mundo hebreo como Yamim Noramim, Yamim Yoramim. Esto es muy significativo como suena. Esto quiere decir días de arrepentimiento, días de esperar. Prepárense para una santa contemplación donde sus pecados serán expiados por el chivo expiatorio que va a correr al monte y otro chivo será sacrificado en el templo. Esa es la preparación. Esto comienza el calendario de los días solemnes del calendario judío en el mes 7. Ahora, algo más que ustedes van a entender en estos calendarios lunares, solares y babilonio y egipcios. De acuerdo al libro de Éxodo, Dios dijo que el primer mes del año para ustedes será el mes de Abib o Nisan durante la Pascua, ¿verdad? Es el primer mes del año. Cuando los judíos regresaron de la cautividad de Babilonia, el primer día del mes número 7, este mes que estamos viendo, en hebreo se llamó Tishri, comenzaron a celebrar Rosh Hashanah, que quiere decir Rosh Hashanah, el primer día del mes. Entonces, Dios les ordenó, el primer día, cuando celebren el mes de Nisan, la Pascua es el primer mes. Pero cuando regresaron de la cautividad de Babilonia, comenzaron a celebrar el primer día del mes 7 llamado Rosh Hashanah. Por eso es que parece que hay dos calendarios. Uno es el mes civil y el otro es el mes cívico. Nuestro septiembre es el mes cívico, entendamos. Ustedes dirán, me confundí. Se ve confundido. Aquí, en nuestra cultura, hay algo equivalente. Que es nuestro primer día del año, el día primero. Pero cuando comienza la escuela, como en septiembre, o en otros países comienza como en mayo o en junio. Sobre todo, este es el calendario cívico. Así que ahora vamos a ver el significado del sonido de la trompeta y vamos a estar leyendo en Levíticos 23, versos 26 en adelante, donde los hijos de Israel tenían dos calendarios, el calendario civil y el año cívico. Así que prepárense para reconocer lo que viene cuando se sonaba la trompeta plateada. Algo más. En el libro de Isaías, capítulo 27, hace una predicción de que Dios reunirá en el futuro a los hijos de Israel en su propia tierra al sonido de la trompeta. Ezequiel nos da más información de que Israel será reunido y restaurado en su tierra que Dios les dio, y luego serán reunidos a su Dios. Serán reunidos geográficamente en Israel y espiritualmente para el Señor. Se van a reunir, aún los incrédulos, a cierto punto van a aceptar al Señor y van a creer y tendrán fe en Dios. Dios obrará con el pueblo judío en los últimos días en su propia tierra. Algo más que tenemos que entender, y tú y yo estamos bien familiarizados como cristianos, la iglesia será levantada a los cielos al sonido de la trompeta. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y así estaremos siempre con el Señor. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo o no, pero así dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 y 18. Cuando seamos levantados en el cielo, ese es el principio. Lo que Daniel se refiere, las semanas número 7 del libro de Daniel. Un periodo de 7 donde Dios va a tratar con el mundo, pero también va a tratar con su pueblo, la nación judía, para recobrarlos, restaurarlos y llevarlos al pacto original que Dios hizo con ellos. Y Dios nos lo permite en esta fiesta. Vamos a leer el Levítico 23, 26, donde habla de la fiesta de las trompetas. El día de la expiación habla de arrepentimiento. Yom Kippur, el día de la expiación. Kippur quiere decir cubriendo, cubrir. Yom es el día de la cobertura, el día que se cubren tus pecados. Por eso es que son los días de arrepentimiento. Ya hemos visto en otros estudios, pero está diciendo aquí que guardemos ese día. Levíticos 23, 26. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis. Es la única vez que se utiliza esta relación, esta fiesta, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces, la pregunta que muchos se hacen es, y han discutido, ¿qué quiere decir esto de que debes de afligir tus almas? Hay otras ediciones bíblicas dicen que te debes de negar a la comida o de algún tipo de sacrificio, porque los judíos hasta este día aceptan este día de Yom Kippur, ayunan, no comen, y esa es la idea de que deben de afligirse físicamente, el negar la comida. Muchos judíos lo creen de esa manera. Verso 28 dice, ningún trabajo haréis en este día, porque es el día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo. En otras palabras, si algunas personas que no acepte será eliminado, ejecutado. Así que es lo que se entiende aquí. Y luego en el verso 33 vamos a ver las fiestas de los tabernáculos. Ya mencioné que esta es la única fiesta solemne o fiesta austera, donde la persona contempla y se aflige y sufre. La idea es que debes de arrepentirte de tus pecados, es lo que quiere decir. Es este tiempo de ayunar y no de tener fiesta. ¿Por qué? Con todo que es tiempo de ayunar, al fin de este periodo es un tiempo de regresar a la fiesta y no ayunar, porque mataban un chivo y otro chivo se le soltaba que caminara al desierto. Ese chivo expiatorio, había una persona designada y lo seguía hasta el monte, y cuando otras personas se iban quedando a distancia de oír la voz, así que cuando la persona, el sacerdote que veía que el chivo había escapado, decía a la otra persona, ya se fue, y el otro le hablaba a la otra persona, ya se fue el chivo, ya se perdió, así que hasta llegaba la orden, la voz al templo, y entonces continuaban de que decían que el chivo expiatorio ya se había perdido en el monte. Así que comenzaba la fiesta en el templo con música, danza, comenzaba la fiesta a Jehová, ya que en algunos días iban a tener otra fiesta, otro día de regocijo que Dios les ordenó al pueblo judío. Entonces, el día de la expiación era día de afligimiento, de sufrir. Yo creo que esta fiesta se cumplió para Israel, se cumplirá en el periodo de la tribulación. Aquel periodo de la tribulación de 7. Así que los judíos ya se reunieron en Jerusalén en el año 1948, y la Biblia dice que así como el día de la expiación, el Señor verán aquel que traspasaron, y se van a doler, van a llorar como una persona llora por la muerte de su propio hijo. Así que en el futuro va a haber un reconocimiento, todo mundo va a decir, en verdad, este Jesús era el Mesías. Verso 33 nos habla de los fiestas del tabernáculo, fiesta de removernos. Entonces se establecieron, y esto representaba la caminata que tuvo el pueblo de Israel por el desierto. Y caminaron de Egipto a Canaán. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y luego vamos al verso 39. Pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recorrido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será el reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol, hermosos ramas de palmeras. Yo creo que la palma fue y es el árbol favorito de Dios, es lo que yo creo. Para mí es mi árbol favorito. Palmas de ramas de árboles y frondosos y sauces de los arroyos os recogeréis delante de Jehová, vuestro Dios, por 7 días. Y haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, o sea, chozas de ramas. La palabra hebrea para tabernáculos o chozas suena algo así como Sukkot en el idioma. Así que si anduvieras en Israel, huyeras el término Sukkot. Así como Pentecostés es Shavuot, acá es la fiesta de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos. Y esta es una fiesta hermosa. Para los niños era divertido, y lo es divertido, porque los niños saben que por toda una semana van a ir a la iglesia, y la iglesia va a estar acampando afuera. A mí me gustaría ir a esa iglesia, así piensan los niños. Así que Dios les ordena que estén campeando por toda una semana. Esto es hermoso. Todas las familias construían chozas de ramas. Si tú fueras a Israel, puedes ver que la gente en todo Israel, algunos en las azoteas de sus casas, a otros buscan al frente o los corredores de sus casas, aún en las calles, ponen estas chozas y ahí duermen. Van a comer en su casa, pero por la noche se meten en esas chozas para dormir, indicando que están durmiendo al aire libre, como recordatorio de que los hijos de Israel marcharon por el desierto por 40 años, vivían afuera campeando continuamente, y Dios les proveyó todo lo que necesitaron. Dios proveyó para ellos, los acarició con todo lo que necesitaban. Imagínense el impacto que trae este tipo de celebración para los hijos de los judíos, los que todavía son niños. Es la semana de acampar. Si fuera tiempos modernos, diríamos, es una convención de casas de campaña en Jerusalén, ¿verdad? Luego, entonces, esto es una fiesta bien importante. Cuando veamos al libro de los evangelios en Juan capítulo 7, aquí los judíos están celebrando la fiesta en Jerusalén y Jesús estaba en esta fiesta de los tabernáculos cerca del templo. Y Juan 7:37 dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz gritando, clamó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Imagínense cómo habló Jesús. De acuerdo a la historia, los libros históricos nos dicen que esta fiesta de siete días tomaba lugar en Jerusalén, culminaba con el último día, que era el día número 8. Fue el día que el sacerdote iba y sacaba agua de la fuente de Siloé y caminaba al altar y derramaba una jarra de agua a la base del altar. Esto simbolizaba cuando los hijos de Israel tomaron agua que Dios les dio de la roca. Así que al vaciar esta agua a la base del templo, los judíos todos gritaban a una. La escritura de Isaías 12 que dice, con gozo nos has dado aguas de las fuentes de salvación. Nos has dado aguas de la fuente de salvación. Así que el sacerdote tenía que realizar esta ceremonia y el último día, el último gran día, el sacerdote traía dos jarras de agua. Así que la gente cantaba, regocijaos porque nuestro Dios nos ha dado agua de salvación. A este punto el sacerdote vaciaba el agua. Yo creo que fue aquel momento cuando surgió aquel grito con toda fuerza. La Biblia dice que en el último gran día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo dos palabras. Imaginemos el drama que tomó lugar. Están haciendo su ceremonia que hacen cada año. De repente oyen que un grito enorme. Si alguno tiene sed, imagínense, todos voltearon y se preguntaron, ¿qué sucede? Dijeron, oh, es este hombre de Galilea. Este es el que dijo. Todos sabían que estaban celebrando que sus padres habían sido satisfechos de agua en el desierto. Ahora Jesús dice que Él es. Esto indicaba y les dio a entender a los líderes de Jerusalén que Jesús decía que Él era el Dios mismo. Era el Dios que había guiado a los hijos de Israel por el desierto. Y por eso los judíos a este momento decidieron ejecutar al Señor Jesús. Yo creo que aquí se representa el milenio. Literalmente un reinado de 1,000 años que Jesús va a reinar desde Israel, siendo la capital en Jerusalén. De acuerdo a Zacarías capítulo 14, es esta fiesta que vamos a celebrar durante el milenio de Cristo en la tierra. Por eso aquellos que continúen de todas las naciones van a ir a Jerusalén cada año. Nos habla en Zacarías capítulo 14 y ahí celebraremos la fiesta de las chozas, la fiesta de los tabernáculos. Así que Israel, muchos son salvos porque han aceptado al Señor Jesucristo y otros durante ese periodo de 1,000 años van a aceptar al Señor Jesús y se aseguran. Y de esa forma quedarán seguros, salvos. En el verso Ahora en el verso 44 dice, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre la fiesta solemne de Jehová. Y en el verso 40 dice, tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de sus arroyos, y os recogeréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y haréis fiesta a Jehová por 7 días. Cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones en el mes séptimo. Así que aquí Dios está ordenando que se regocijen. A mí me gustaría siempre alabar a Dios con regocijo y con gozo en la presencia de Dios, y aún por 7 días, no solamente una sola vez, sino por 7 días. Yo sé que todos padecemos dolores, problemas muy profundos para algunos de ustedes, pero esto es verdad. Cuando venimos, ya sea que vengas a la iglesia sábado o domingo, pero ese es el tiempo cuando decimos a Dios con mucha fe, Señor, no me importa qué es mi dolor, qué es mi problema, pero yo vengo a adorarte y alabarte porque tú sufriste muchos. Porque hay algunas iglesias que la gente se reúne en sus templos y parece que están representando una autopsia. Así que no vayas a esa iglesia. Si tú llegas a una de esas iglesias y conoces a alguien que es miembro de esa iglesia, dile, no me traigas tu tristeza. Ir a la iglesia debe ser gozoso. Para algunos ir a la iglesia es tristeza. En el libro de los Salmos encontramos que 18 veces se menciona este mandamiento. Hagamos cantos de alabanza a nuestro Dios. Un clamor gozoso. A ver, clamen con gozo ustedes. ¡Qué hermoso clamor! Cuando vengan a la iglesia, vengan a gozarse. Nada de que vas a estar triste, cabizbajo, o criticando a tu hermano, o criticando los himnos que se están cantando. Están muy recio, o no están suficiente recio, yo no puedo ir. Esto aquí no me gusta, aquí no me gusta. Ven al templo para que hagas un clamor gozoso. Charles Spurgeon escribió y dijo, y lo que Charles Spurgeon quiere darnos a entender que, y yo lo escribí y se los voy a leer. Charles Spurgeon escribió diciendo, nuestro Dios gozoso debe de ser adorado por gente feliz. Una gente gozosa va a representar la naturaleza de nuestro Dios gozoso. Sabemos nosotros que algunas cantinas tienen una hora del día que le llaman la hora feliz. Así que ellos van a estar felices y nosotros no, acá en el templo. Nosotros en el templo debemos estar más gozosos que esa gente que busca el gozo en forma equivocada. No vengas pensando que vas a venir al templo y va a ser una hora de aburrimiento. La iglesia debe de tener su hora feliz. Si Dios es un Dios feliz, desea ser adorado y alabado por un Dios, por un pueblo feliz. Así que no vienes al templo para estar observando a los que están adorando, sino que tú y yo tenemos que participar en la adoración, hacer un clamor gozoso a Dios. Así que este día hemos decidido participar de la cena del Señor, tener esa celebración gozosa, porque Jesús nos dijo que participáramos de la cena del Señor en memoria de Él. Jesús nos ordenó partir el pan, y Jesús dijo cuando quebró el pan, este pan representa mi cuerpo que por vosotros será quebrantado. Y luego tomó la copa de vino, y si utilizaba vino, nosotros en nuestros días utilizamos juguito de uva, porque hay gentes que hasta critican que no debemos de tomar vino porque nos embriagamos. Así que para evitar las críticas, vamos a usar el vino de uva que es simbólico. Esto nos une a la Pascua y nos hace ver el pasado y nos hace conmemorar el futuro en forma que celebramos y predecimos nuestro futuro gozoso. Por eso es que esta reunión de hoy la vamos a concluir, participando de estos elementos de pan y vino, en participando de la cena del Señor en comunión. Para poder participar de la cena del Señor, primero oramos por el pan y luego oramos por el vino. Así que a este momento pedimos a un par de nuestros pastores asistentes aquí en el Calvario de Albuquerque que pasen al frente para que hagan la oración. Nuestro hermano Kerry Rose, pastor asistente aquí en el Calvario, hace la primera oración para participar del pan y dice: Padre Celestial, Señor Dios del cielo, estamos en tu presencia para alabarte, glorificarte, recordando aquel momento tan doloroso donde recordamos que tu plan y tu propósito era que nosotros pudiéramos recibir el perdón de los pecados por la obra de nuestro Señor en la cruz. Así como el Salmo dice que el pueblo de Dios tomó las aguas de la roca y los ríos de agua, Padre Santo, te pedimos que a este tiempo reconozcamos que tu cuerpo fue quebrantado por nuestros pecados, Padre Santo. Y aquí, solemnemente, en tu presencia, confesamos que hemos fallado. Confesamos, Padre Santo, que somos imperfectos a nivel de comunión, a nivel de iglesia, todos somos imperfectos y aceptamos tu obra redentora como perdón de los pecados. Así que todos que me están escuchando, si tienen su pedazo de pan, participen de el pedazo de pan. Ahora, viene nuestro pastor Neil Ortiz, pastor asistente aquí en el Calvario de Albuquerque, para darle gracias a Dios por la copa de vino. Y dice: Padre Santo, te damos gracias porque esta es una celebración, este es un alimento de celebración. Este alimento que hemos participado, que nos lleva a un estado de admiración. Nos sorprendemos que tú nos permites participar de tu cena pascual en forma personal. Padre Santo, porque todo esto nos lleva a la fe de que este jugo de uva representa tu sangre que fue derramada. Nuestra mente viaja hasta aquel instante que tú pusiste tu vida por nosotros para que nosotros pudiéramos vivir en la presencia de Dios. Cuando participamos de la cena del Señor, Padre Santo, esto me recuerda qué tan fácil es distraernos y nuestra mente viaja a partes donde no deben de ir y que debemos estar solemnemente en tu presencia, estar pensando en que tú nos diste un regalo de lo cual no somos dignos, por tu muerte y tu resurrección. Padre Santo, tú nos has guiado, tú nos has dicho que entregaste tu vida por mí y decidiste abandonar o no participar de todos los gozos terrenales. Por eso, Padre Santo, estamos agradecidos. Y Pablo nos dice acerca del ministerio de la reconciliación, de que tenemos el gozo de ya no participar de las actividades de la carne. Porque Pablo dice, si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Padre Santo, y tú nos has dado el ministerio de la reconciliación. Padre Santo, al participar de este vaso de vino, de jugo de uva, es una representación de lo que tu sangre significa para nosotros. Es un tiempo en que toda la iglesia está en comunión en tu presencia y que así todos y cada uno de los que estamos participando de la cena del Señor somos indignos, pero nos regocijamos porque tú nos has permitido y nos quedamos admirados, sorprendidos, Padre Santo, porque nosotros somos como pordioseros satisfechos porque participamos de esta cena todos unidos en comunión, en un gozo hermoso y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre y en todo momento. Amén, amén y amén.